Y todos los días miércoles nosotros nos adentramos en este mundo de la oración para profundizar en diversas formas de oración según el Catecismo de la Iglesia Católica, para descubrir en la oración un camino de paz tan necesario, ¿no? Para todos y para motivarnos a acrecentar la vida de oración personal y comunitaria. Por eso le damos la bienvenida al padre Gustavo Jamut, oblato de la Virgen María y fundador de la comunidad Mensajeros de la Paz, que hoy, como dijo Pipo, está cumpliendo años. Así que feliz cumpleaños. ¿Cómo andas, padre?
Muy bien. Muy buenos días para todos los hermanos que nos acompañan por Radio María. Que el Señor los bendiga mucho.
Bueno, gracias. Es una alabanza tu vida en el día de hoy. Creo que todos los días para todos tiene que ser una alabanza porque estamos vivos, ¿no? Pero celebrar el cumpleaños tendría que ser una alabanza, un gracias, Señor, por este día en particular, ¿no?
Yo creo que tenemos que pedirle al Señor el don de la alabanza. Que ciertamente un cumpleaños es un recordatorio de la alabanza, cuando nos empezamos a lo mejor a entibiar un poco en esta forma de oración. Entonces, bueno, uno cumple años, pero también uno puede hacer como un camino imaginativo del corazón de 9 meses atrás, sí, y empezar a alabar a Dios por el momento en que comenzamos a existir en el vientre de nuestra madre, porque nosotros lo sabemos, no solo desde la fe, sino también desde la ciencia, que la vida comienza desde el momento de la concepción. Y ya el niño que se mueve en el vientre de su madre está alabando a Dios por el don de la vida.
Hermoso.
Ayer estábamos celebrando la misa con los seminaristas en el patio de la comunidad, sí, y ahí hay árboles, hay una cascadita con agua, se escuchaban los zorzales, andaban los colibríes, y todo alababa al Señor.
Cierto, hay una canción, ¿no? Todo lo que respira alabe a Dios, es hermoso. Dentro de un librito tuyo, que es muy lindo, el Rosario de la Alabanza, hablando del nacimiento y hablando de un niño, vos decís que el llanto del niño es un grito de alabanza. Esa figura es hermosa, ¿no? Y conmociona, ¿no? El llanto del niño cuando nace, cuando expande sus pulmones, es un grito de alabanza a la vida y a Dios, ¿no?
Y lo digo más bien en el contexto de que a veces el niño en el momento de nacer no llora. Y los médicos que hacen le dan una palmadita suave.
Una cachetadita en la cola.
Sí, y ahí es como reactiva y el nene, ¿no? Pega el grito. Sí. Y también para alabar, si a alguno de nuestros hermanos que nos están acompañando en esta mañana necesita activar en sí el poder de la oración de alabanza, lo que hace el Señor es eso, es decir, darnos con el Espíritu Santo ese empujón, esa palmadita de amor, y uno tiene que abrir los labios y empezar a practicar, porque quizá no sale espontáneamente, no estamos acostumbrados, entonces hay que pedir esta gracia a Dios.
Vamos a estar hablando de las dificultades de la alabanza, vamos a estar hablando de las bondades y beneficios de la alabanza. Ahora te pregunto qué es alabar, pero vamos a decirle a la gente que estamos tomando un mate, digamos, federal.
Sí, aquí saboreando con, bueno, el mate en sí mismo, sí, que unos hermanos de Curuzú me han regalado.
Curuzú Cuatiá.
Después la yerba de Misiones, sí, Peperina de Córdoba, así que bueno, un poco cada uno.
Es una mezcla, es lo que es Radio María también, ¿no? También muchos hermanos que nos sintonizan en tantos lugares de la República Argentina, lo tenemos sintetizado un poco en este mate que trajo para celebrar sus cumpleaños el padre Gustavo. Padre, ¿qué es alabar? Si tenemos que decir, ¿qué es la alabanza? Como una definición y también sobre la base de lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué es puntualmente?
En el número 2639, el Catecismo nos dice que la alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Es decir, es como una flecha de oración que va directo al corazón de nuestro Señor, que no se distrae con nada, no se frena con nada. Por eso, y lo conversábamos fuera del aire con Verónica, que a mí me llamó la atención que el Catecismo le dedica 5 números, sí, para hablar de esta forma de oración. Que así como se dice, o se ha dicho en el antiguamente, que el Espíritu Santo era para los católicos, para muchos católicos el gran desconocido, hoy gracias a Dios eso se ha superado, ¿no? Es decir, hay un crecimiento en la intimidad con el Espíritu Santo. También podríamos decir que, lamentablemente, la oración de alabanza es la gran desconocida para muchos católicos. Y bueno, vos lo planteabas, es decir, ventajas y desventajas. Cuando no tenemos incorporada la oración de alabanza en la vida cotidiana, nos estamos privando de lo que nos dice el Catecismo, ¿no? Poder tener este contacto centrado en Dios. Porque fíjate qué interesante. Cuando nosotros hacemos oración de petición, estamos presentando nuestra necesidad. Sí. Es decir, el centro somos nosotros de algún modo. Cuando nosotros estamos pidiendo por otra persona, haciendo oración de intercesión, el centro es la otra persona. Cuando nosotros estamos dando gracias, es por algo que hemos recibido o que ha recibido otra persona. Pero cuando alabamos, no estamos fijándonos en lo que hemos recibido o en nuestros pecados, estamos mirando solo la belleza, la grandeza y el amor de Dios. Es decir, nos descentramos de nosotros mismos para centrarnos en Dios. Y es como que allí se tiende una escala como la que veía Jacob, donde los ángeles subían y bajaban.
Es el resumen de todo, es decir, que la oración de la alabanza recoge todas las formas de oración. Eso es lo que nos querés decir, Padre, también, ¿no?
Sí, dice precisamente el catecismo que le canta a Dios por ser el mismo, lo glorifica no por lo que hace, sino por lo que Él es. Es decir, la alabanza integra, dice este número, las otras formas de oración.
Claro.
Yo lo que entiendo, meditando en este número del catecismo, es que si bien son válidas todas las otras formas de oración, esto es como el cemento que las une, ¿no? Es como los ladrillos que vamos poniendo para construir una casa, alabanza, la alabanza es el cemento que une la petición, la acción de gracias, el pedido de perdón, etcétera, ¿no? Y ahí está la alabanza.
¿Cómo se hace la alabanza, digamos? Uno se preguntará, si yo no tengo experiencia en la oración de alabanza, ¿hay algún pasaje del Evangelio que me pueda guiar? ¿Los salmos me guían? Porque después vamos a hablar de David, ¿no? Creo que mucho tiene que ver la figura de David. Pero para iniciar, Padre Gustavo, una oración de alabanza, la gente se preguntará, ¿qué tengo que decir y qué tengo que hacer? O más bien, ¿me tengo que dejar llevar? ¿Cómo es esto?
Creo que es don y tarea. Un don de Dios, un don del Espíritu Santo, hay que pedirlo, pero también el ejercicio que uno va haciendo, abriendo sus labios y tomando los salmos. Los salmos, lo citan los números siguientes del catecismo, son un modelo de oración de alabanza. Cuando se va haciendo, enumerando todas las obras de la creación, y dice que alaban a Dios, y esto alaba a Dios. Esto también va en la línea de Génesis, cuando Dios iba creando cada día todo lo que existe, y cierra cada versículo y dice, y vio que era bueno. Es decir, es una invitación a reconocer la bondad de Dios en sus criaturas. Un ejemplo también de cómo la alabanza está presente. Yo recuerdo haber ido, me invitaron a un retiro en Mendoza, y en un desayuno había una caja de cereal. Y mientras estaba ahí conversando con un sacerdote, me dice, bueno, ¿y cómo es la Padre la oración de alabanza, no? Y yo le dije a este padre, bueno, vos todas las mañanas, ¿qué rezás? Laudes, me dice. Bueno, laudes, vos sabés que es una palabra latina que significa alabanza. Ya la liturgia de las horas nos invita a comenzar la jornada alabando a Dios. Pero fíjate lo que dice acá el cereal. Ahí se me prendió la lamparita y vi que decía, el más exquisito, el mejor, incomparable, nutre totalmente. Es decir, fíjate que estas son alabanzas para el cereal. Entonces, nosotros tenemos que alabar a alguien que es más grande que el cereal y decir todos los atributos que él tiene, ¿no? Si él es padre, porque nosotros somos hijos, ¿no? Entonces, te alabo, Señor, porque tú eres mi padre. Y si tú eres mi padre, tienes que cuidar de mí, porque esto lo afirma en la palabra. Te alabo porque soy tu hijo. O cuando dice que es el buen pastor, te alabo porque eres el buen pastor. Y yo soy tu oveja. A veces medio cabra, ¿no? Que son más rebeldes, pero bueno. Y así cada uno de los títulos, de los atributos de Dios. Tú eres el médico, mira que estoy enfermo, te alabo y te bendigo. Y así cada uno puede ir haciendo su alabanza.
Sí. ¿Está dirigida a las tres personas de la Santísima Trinidad la alabanza? ¿O está dirigida solo al Padre? ¿O solo al Hijo? ¿O solo al Espíritu? ¿O el Espíritu en realidad nos ayuda a alabar? ¿Cómo es?
El Espíritu nos ayuda a alabar, viene en ayuda de nuestra debilidad, dice el apóstol Pablo, porque no sabemos orar como conviene. Entonces, pero nosotros la dirigimos a las tres personas.
Bien.
Puede ser de manera indistinta cuando decimos te alabo Dios, pero puede ser que en algunos momentos te alabo Jesús, te alabo Padre, te alabo Espíritu Santo. Jesús mismo nos enseña el poder de la alabanza cuando dice te alabo Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios, a los prudentes, ¿no? Según el mundo, y las has revelado a los pequeños. Nuestra madre nos enseña a alabar. Mi alma canta la grandeza del Señor. Es decir, el Magnificat es un cántico de alabanza. A veces en la liturgia veo que alguien dice, mi alma canta la grandeza, y que parece más depresivo, cuando es un canto de alabanza, porque surge de la alegría de dos mujeres que son colmadas de la presencia del Espíritu Santo y sus hijos en el vientre, y ahí surge este canto de alabanza.
Sí, hablando de esto que lo hablábamos fuera del aire también, el catecismo lo nombra, ¿no? La Eucaristía como un gran canto de alabanza, lo dice en el último número, pero bueno, lo podemos traer a colación ahora porque surge, ¿no? Esto. Sí, la Eucaristía y las oraciones que están en medio, ¿no? El santo, por ejemplo, es un canto de alabanza. Santo, santo, santo. No, no, no. Aparte, a veces decís, no, el coro está muy alto, entonces yo ni lo canto. No tomamos la dimensión correcta de lo que significa, me parece, estas oraciones que están insertas en la liturgia de la Eucaristía y que es una invitación, verdaderamente. Ya la Eucaristía en sí es una invitación a la alabanza, ¿no?
Sí. Quizá la parte del santo es la parte donde la alabanza se manifiesta de manera más explícita.
Sí.
Pero ya cuando está el encuentro al inicio de la misa, entre el sacerdote y el pueblo, el Señor esté con ustedes, es un saludo de alabanza, donde el poder de la palabra hace que la persona que incluso pudo venir preocupada, intranquila, molesta por algo, vaya recibiendo desde el inicio el resultado de ese saludo de alabanza, y con tu espíritu, y responden el pueblo de Dios, y lo está bendiciendo el sacerdote. Por eso es tan importante no llegar sobre la hora, estar antes, ir preparando la mente, el corazón, como dice San Ignacio, buscar el lugar, relajarse, respirar profundo, y decir, me voy a encontrar para la Eucaristía, que significa acción de gracias, que es un momento para alabar a Dios y abrirme a todas las bendiciones del Señor.
El sacrificio de alabanza, dice que es la Eucaristía, ¿no? Ahí en esa última partecita del número 2643, sacrificio de alabanza. Esto es lo que es la Eucaristía también. Esto es muy bello, también meditarlo y contemplarlo a la vez, ¿no?
Porque nosotros estamos reviviendo de manera incruenta, es decir, no sangrienta, la gran alabanza de Jesús, su gran ofrenda, la ofrenda de ese sacrificio de morir en la cruz. Pero también nosotros estamos ofrendando como alabanza a Dios todo lo que fue la semana. Trabajos, descanso, alegría, llanto, la familia. Y por eso también nosotros necesitamos vivir la Eucaristía en esta clave de alabanza y cada uno de los momentos. Incluso cuando se da la ofrenda material, no es limosna como se suele decir, es ofrenda de alabanza, lo dice también este número, una ofrenda pura, donde cada uno, como dice Pablo en otro momento, discierna en su corazón cuánto va a ofrendar de todo lo que ha recibido de parte del Señor.
Vamos a hacer la primera pausa, ¿te parece, Padre Gustavo? Muchos saludos por acá, después te los leo, que tienen que ver con el día de tu natalicio, tu cumpleaños en el día de hoy. Y preguntarle a la gente, ¿qué te parece, Padre? ¿Cómo es la oración de alabanza? ¿Qué han experimentado en la oración de alabanza, ¿no? Porque después vamos a estar hablando, sí, de las dificultades que hay, pero de los grandes beneficios que nos da la alabanza. Así que si te parece, vamos a la música, ya venimos.
Todo lo que respira alabe a Dios, todo lo que respira alabe a Dios, y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabaré al Señor. Cuando el sol se levanta, alabo a Dios. Cuando cantan las aves, alabo a Dios. Y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabo. al Señor, todo lo que respira alabe a Dios, y todo dentro de mí lo exalte. Todo lo que respira alabe a Dios, y todo dentro de mí alabe a Dios.
Todo lo
que respira, alabe a Dios. Hermosa canción. Gracias, Ale. El camino de la oración, clave de paz. Es el ciclo que compartimos junto al padre Gustavo Hamut, oblato de la Virgen María, fundador de la comunidad Mensajeros de la Paz, a propósito de algunos mensajes que van llegando y el pedido de contactos con la comunidad Mensajeros de la Paz. Recuerden que ustedes pueden recibir el Evangelio diario con el audio del padre Gustavo, llamando también a una de las servidoras de la comunidad Mensajeros de la Paz. Si quieren, pueden anotar y vamos a estar repitiendo esto hacia el final. El teléfono es un celular, el 11-6330-1625. 11-6330-1625. Saludos también muchos para el cumple del padre Gustavo. Buen día a todos y esta bendita radio. Feliz cumpleaños al padre Hamut. Abrazos en Jesús y María, María Teresa. Buen día, feliz cumpleaños, padre Gustavo. Todos los días recibo esta reflexión del Evangelio, Mensajeros de la Paz. Que Dios te siga bendiciendo. De parte de Virginia. Vero, feliz cumple al padre. Ya avisé a nuestro grupo de Rosario que empezó el programa. Si lo escuchamos todos. Muy feliz cumpleaños, padre Gustavo. Que Dios lo super bendiga y lo colme de sus dones y a celebrar la vida, dice Hermelinda. Feliz cumpleaños, padre. Con todo el cariño le deseamos que la Virgen María le regale su beso de amor y bendición. Humberto y Norma de Mendoza, esperándolo con alegría por tanta bendición que usted nos brinda. No sé si Mendoza, pero Ushuaia, viajas al
ahora
sur.
Ushuaia, sí, está programado para el año próximo, una invitación de Mendoza.
Bien,
hay que organizarse.
Te están recontra esperando.
Sí. Pero qué lindo que va dando efecto, Verónica, qué bueno, porque qué cuando bueno. Tuvimos el programa donde hablamos de la oración de bendición y ahí sí. La gente dice que Dios lo bendiga, padre, y
sí,
lo recibo.
Cierto,
yo de cada uno digo, lo recibo y que el Señor lo transforme para tantas personas que necesitan de la bendición de Dios.
Qué lindo. Acá dice, qué lindo la liturgia de la mañana, también junto al padre Gustavo, feliz cumpleaños y que sea muy feliz, dice Silvia Susana. Vero que tengan un bendecido día y que Dios lo llene de salud, de sabiduría, amor y paz. Quiero saludar también a Ana María, que también está cumpliendo años. Bendiciones y un beso de parte de Oscar. Nos hacemos eco, Oscar. Buen día, quiero saludar y desear feliz cumpleaños a mi querido amigo Gustavo. Alabo infinitamente a Dios por haberlo traído a nuestra ciudad Paso de los Libres Corrientes a predicar y misionar por el año 1988.
Un gran abrazo, wow, a los hermanos de Paso de los Libres.
Carmen, Viana y familia.
Sí, sí, me he quedado en casa de ellos.
Qué lindo.
Me han tirado en la pileta una vez. Bueno, hay muchas anécdotas.
Muchas. Hoy vendría bien, hoy que hoy nos tire a todos bien a la pileta. Sí, sí, sí. Qué seguro. Bueno. Vamos a estar hablando de las dificultades, ¿no? Porque algunas personas preguntan, bueno, ¿cómo hago? Y es lo que hablábamos al inicio del programa, Padre Gustavo, para alabar, o qué pasos primeros tengo que dar. Y muchos dicen, ¿por qué si al inicio yo me propongo alabar y no me sale? ¿Cuáles son aquellos bloqueos o aquellas dificultades más comunes por los cuales la alabanza no sale del todo a la luz?
Pienso que en ocasiones tenemos mucho miedo de equivocarnos, tenemos algunos un cierto perfeccionismo y lo trasladamos a la intimidad con Dios, a la oración. A veces hay quienes piensan que la alabanza solo es algo comunitario y no algo personal también. Entonces uno puede comenzar abriéndose al don de la alabanza de manera personal tomando un salmo. Por ejemplo, el Salmo 150 dice, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en la magnificencia de su firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y sigue haciendo una lista de cosas por las cuales alabar a Dios. Ahora, uno puede abrirse también a todas las bondades que Dios ha derramado en la propia historia. Te alabo, Señor, por mi niñez, porque has estado ahí presente. Y yo quiero hacer también a todos los oyentes a través tuyo, que eres el rostro visible, ¿no? Acá, uno debe alabar también a Dios en los problemas, en las dificultades. ¿Qué opinas?
Yo pienso que sí también. Y no dejar, como decíamos en una oportunidad, la oración para los momentos buenos. Cuando nosotros estamos pasando por dificultad, hay un pedido al Señor, hay un clamor al Señor, hay un grito al Señor, y ¿por qué no una alabanza? Porque si sabemos que Dios está, quiere decir que recepciona esa misma oración de petición, ¿no? Te alabo, Señor, porque estás acá y porque estás recepcionando también este pedido que te hago, ¿no?
Correcto, porque algunos piensan que la alabanza surge de la emoción.
Sí.
Y a veces la emoción va a estar ayudando, pero otras veces no, otras veces van a haber lágrimas. Y ahí es la decisión y no la emoción. Es la alabanza en fe. Pero no por el sufrimiento, no por el dolor, no por la partida de un ser querido a quien extrañamos, aunque tenemos la fe en la vida eterna, sino porque Dios está ahí junto a nosotros, sosteniéndonos. Un ejemplo claro de alabanza nos lo da Pablo y Silas en la cárcel. Nos dice los Hechos de los Apóstoles que ellos estaban en la cárcel, en el calabozo más profundo, con los pies en el cepo, encadenados, porque ya Pedro había sido liberado por un ángel. Entonces no querían los judíos que se repitiese esto, los romanos tampoco. Entonces estaban bien custodiados. Y en medio de esa situación, ellos cantaban las alabanzas a Dios. Es interesante porque Lucas, que es quien escribe los Hechos de los Apóstoles, dice, y los otros prisioneros los escuchaban. Es el testimonio del cristiano que en medio de las lágrimas sigue alabando a Dios, sigue reconociendo su grandeza. Ahora, ¿qué sucede cuando uno alaba a Dios en las lágrimas, en el cautiverio, que puede ser un cautiverio de la cárcel? Sabemos que Radio María es escuchada por muchos hermanos que están en situación de difícil en las cárceles, otros que están en hospitales, en residencias para personas mayores, personas que están muy solas en la casa y sienten esta compañía de Radio María. Bueno, aunque el corazón esté encerrado por la tristeza o por cualquier aflicción, cuando nosotros empezamos a alabar a Dios, nuestro problema empieza a reducirse de algún modo, porque nos centramos en el amor de Dios, en la providencia del Señor, en la autoridad que Él tiene sobre cualquier situación. Nos cuenta Hechos de los Apóstoles, y por eso esto yo lo he desarrollado en el poder pacificador que tiene la oración de alabanza, uno de los libros de la colección Paz Interior, donde describo cómo se abren la cárcel, la celda, el cepo cae también. Me viene de risa porque en la sociedad hoy se habla del cepo, en el cepo cambiario, etcétera. Bueno, también pueden,
nombre, claro.
Claro, pero también pueden caer esos cepos, el cepo de mentalidades abortistas, claro. Pero hay que alabar a Dios, no maldecir, porque yo a veces veo en la sociedad que ante situaciones de injusticia hay mucha maldición, incluso en el corazón o en los labios de católicos, y eso deprime porque no le damos a Dios la autoridad para que se abran esas rejas y se conviertan los corazones. El resultado es que el carcelero que había sido amenazado por sus jefes, si se te escapan estos, morís vos y tu familia, sí, decide suicidarse, porque si él se quita la vida ya no van a matar a la familia,
claro,
que era la costumbre lamentable de esa
tremendo,
época.
Sí.
Entonces, Pablo termina consolando a aquel que lo había flagelado.
No te hagas daño, ¿no?
No te hagas daño, no nos hemos ido, estamos aquí. Y él se postra y dice, ¿qué tengo que hacer? Y ahí empieza la evangelización, no solo para él, no solo para su familia, sino para los que estaban en los otros calabozos, en las otras celdas. Uno puede ser evangelizador en las situaciones de mayor oscuridad. Se alaba a Dios.
Me quedé pensando en las prisiones diarias que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Describías a nuestros hermanos privados de la libertad, donde nos están escuchando seguramente, aquellos que están quizás con alguna enfermedad en sus casas y también, ¿no? Sienten que esa enfermedad los aprisiona. Pero ¿cuántos cepos internos que tenemos? Y la oración del avance es una invitación, como decías y describías muy bien, Padre Gustavo, abrir esos cepos del alma, para que en definitiva el alma del hombre se encuentre con la magnificencia de Dios, ¿no? En esta misma oración de alabanza.
Sí, por eso también la alabanza, como nos enseña el catecismo, nos ayuda a sintonizarnos mejor con la voluntad de Dios.
Claro.
Porque uno dice, bueno, se abrió la celda de Pablo y de Silas por el poder de Dios, por los ángeles. Ellos pusieron lo que podían, que era su alabanza. Incluso con el dolor de la flagelación, no es que estaban ahí como si nada, ¿no? Pero no se van, pudiendo irse, se quedan. ¿Qué es lo que puede obrar en los jueces que los declaran inocentes y los liberan genuinamente? Entonces no sufren los demás. Es decir, ellos saben sintonizarse con la voluntad de Dios. Esto que vos decís de los cepos internos es el gran problema que tenemos en la humanidad. Es el gran problema que tenemos como sociedad. Es el gran problema que tenemos en la misma iglesia. No hacer un camino hacia el corazón, un camino de sanación interior. Porque incluso la alabanza nos ayuda a sanar. A veces cuando alguien dice, Padre, me hace una oración de sanación o voy a la misa, sí, pero comencemos alabando. Porque cuando uno comienza con la alabanza, ya se descentra del problema y empieza a centrarse en el amor que Dios tiene por mí, en el poder que Dios tiene de obrar maravillas. Y le damos a Dios y a sus ángeles esa autoridad, que siempre la tienen, pero es como que nosotros se nos reactiva la fe para que Dios pueda obrar esos milagros.
Vamos a hablar en un ratito de los beneficios de la oración de alabanza, pero es magnífico, y decía lo que has traído del Papa Francisco, aquí hablando de algunas imágenes que son muy, muy cotidianas para muchos y para los argentinos sobre todo, ¿no? Él pregunta, ¿sos capaz de gritar cuando tu equipo marca un gol y no sos capaz de cantar alabanzas al Señor? Es magnífico, ¿no? Lo que dice el Santo Padre, ¿no? Alabar a Dios es gratuito. No pedimos, no damos las gracias, alabamos. Ahí está, ¿no? Lo que dice el Papa en esta figura tan, tan típica, ¿no? Para el argentino que es netamente futbolero, la mayoría.
Sí, yo creo que especialmente Argentina, Chile, Uruguay también, no tanto, pero somos como muy rígidos, físicamente, en la expresividad, y habla de una rigidez interior, ¿no? Yo creo que estas crisis que se van dando y por lo cual debemos orar, ¿no? Son por esta rigidez que hace que un país haga implosión, que entre las personas implosionemos, es decir, hagamos este ruido interior donde empezamos a chocar unos con otros. En cambio, si tú miras hacia otros países, son más expresivos hacia afuera.
Sí.
Entonces la alabanza se manifiesta con el canto, con el movimiento, con la voz. A mí, naturalmente, no me surge,
sí,
pero cuando, por ejemplo, voy a predicar a Colombia, a República Dominicana, es decir, a países más centroamericanos que tienen más incorporado, esto es algo muy común en la iglesia, en la gente, ¿no? Y vemos el bien que hace, porque en la oración debe participar no solo la cabeza, sino también, como ya lo hemos dicho, el corazón. Y hasta el cuerpo. Ese ponerse de pie en la liturgia, en la misa, debe ser un gesto de alabanza.
La misma comunidad te ha llevado, ¿no? Esta comunidad sí. Que ya estaba acostumbrada o que tenía estas costumbres más de alabanza comunitaria. Hablamos también de nuestros hermanos de África, sí. O nuestros hermanos que en la misa misma, ¿no? Una misa que para los africanos dura 3-4 horas muy común, en forma muy común, sí, ¿no? Sí, sí. El padre Pedro Peca, ¿te acordás que ha venido aquí a la Argentina? Vos estuviste en este encuentro en el Luna Park.
Sí.
Que, bueno, nos contaba, ¿no? Cómo ellos ahí en Madagascar celebran la Eucaristía de manera muy, muy espontánea y con esta alegría de como que seguir estando. Necesitamos acá, esto es lo que necesitamos, ¿no?
Lo que pasa que es la vergüenza que nos bloquea. Quiera pensar el otro si yo levanto los brazos.
Claro.
Claro que debe ser con la armonía del Espíritu Santo, ¿no? Pero cuando esto se va dando, uno va sintiendo algo diferente. Y también lo conversábamos anteriormente, cómo esto no es algo nuevo, y el Papa lo dice en esta homilía que vos haces referencia,
sí.
No es la alabanza solo de un movimiento, como son las comunidades renovadas en el Espíritu, la renovación carismática, sino que la alabanza es una oración de toda la Iglesia. Porque el Catecismo de la Iglesia, cuando nos habla de la alabanza, lo dice para todos los católicos.
Es cierto. Acá dice, pero padre, dice, no, Francisco, esto es solamente para la renovación carismática, no es para los cristianos. No, dice Francisco, la oración de alabanza es una oración cristiana para todos nosotros. Esto lo reafirma. Vamos a algunos mensajes de la audiencia, si te parece, Padre Gustavo. Buenos días, queridos amigos, vero equipo, Padre Gustavo. Mi experiencia al alabar es magnífica. Se llena mi alma de amor, de alegría, de gratitud. Más aún, más que antes. Muy bonito, nos dice Marilina. Gracias, Marilina. Buen día, Vero, padre y demás colaboradores de la radio. Para mí la alabanza es como traer un ratito de cielo a la tierra en mi corazón. Parece que al alabar mi alma se sale de mi cuerpo. Es como un despojo total de mí. Amo hacer alabanza, especialmente en comunidad, donde el Espíritu habita y habla a través de cada uno de nosotros. Bendito día de cumple para el Padre Gustavo, que María lo cubra con su manto. Abrazo, dice María Teresa. Hablando de lo que dice María Teresa, ¿hay una diferencia entre la oración de alabanza individual y la comunitaria? Y aquí María Teresa habla de el poder de la oración de alabanza en comunidad.
Yo creo que la oración personal, la alabanza personal, fortalece luego la alabanza comunitaria. Si yo no alabo de manera personal, y puedo estar alabando mientras preparo una comida, mientras lavo un piso, alguno de los oyentes a lo mejor se va a reír, pero a mí me gusta la jardinería, entonces estoy podando y alabando a Dios, o baldeo un piso. Hay gente que a lo mejor no se imagina al cura baldeando, limpiando, cocinando, pero cuando tengo esos pequeños espacios hago estas cosas y alabo a Dios en esos momentos de manera personal. Pero cuando me encuentro con mis hermanos, ya sean seminaristas, sacerdotes, o en una jornada, en una asamblea, alabo a Dios con mucha alegría, ¿no? Pero no es algo que uno hace para los demás, lo hace pensando en Dios. Y de pronto cuando yo a nivel emocional estoy cansado, entonces influye eso en lo emocional, en lo espiritual, pero veo que están alabando los demás, es como que recibo esa fuerza de la alabanza y me ayuda a elevarla. Y otras veces yo voy a estar con el nivel alto y el otro va a estar medio bajo, ¿no? Entonces también creo que es un ejercicio, ¿no?
Bien.
Que va desarrollando y hay un camino. Y hay días donde surge más en el espíritu y otras veces uno tiene que poner más de sí mismo.
Por eso decías que es una tarea y también es un don.
Es un don.
Es un don. Acá hay algunas preguntas que quizás algunas has contestado, Padre Gustavo, pero por ahí está bueno reafirmarlo. Fabiana dice, feliz cumpleaños. Primero, soy de quienes quieren hacer todo perfecto y me quedo en el intento porque me frustro al no lograrlo. ¿Qué puedo hacer, padre? Pregunta Fabiana como primera instancia.
Primero, creo que es alabarlo a Dios porque sos imperfecta. Y eso es importante. El Papa Francisco, cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires, dice, alégrate incluso porque eres pecador, no por el pecado, sino porque eres pecador y entonces necesitas de la misericordia de Dios. Y al ser pecadores somos imperfectos. Cuando aceptamos nuestra imperfección, también estamos reconociendo que solo Dios es perfecto. Por eso Jesús le dice al joven que le dice maestro bueno y le pregunta, ¿por qué me llamas bueno si solo uno es bueno? Es Dios. Es decir, solo Él tiene la bondad absoluta. Claro, Jesús también nos dice, sean perfectos, como es perfecto el Padre del Cielo, pero esto no significa que tenemos que serlo, sino que tiene que ser un deseo sereno en nuestro corazón. Cuando la perfección se transforma en perfeccionismo, ya estamos perdiendo la paz, porque el centro no es Dios, somos nosotros mismos, la imagen que queremos tener, y cuando esa imagen se rompe porque a lo mejor tenemos una reacción negativa, nos sentimos humillados, nos sentimos mal, y es el momento de decir, ahora comienzo de nuevo, te alabo y te bendigo, Señor, porque te doy la posibilidad de que ejerzas conmigo tu perdón, tu misericordia, como lo hiciste con los apóstoles y con todos los hombres y mujeres de tu tiempo.
Hay otra pregunta de Graciela, dice Padre Gustavo, me cuesta alabar a Dios, porque lo temo, dice al Padre, por todo el dolor que existe también. Sí alabo a Jesús por todo lo que sufrió, pero me cuesta mucho lo que tuvo que pasar mi amado Jesús, no termino de comprender. Dice Graciela, que se comunica por WhatsApp. ¿La figura de Dios influye? ¿Es un bloqueo si tengo una falsa imagen de Dios en la alabanza?
Influye en las experiencias que uno ha tenido durante la vida con el padre, con la madre de manera particular.
¿Biológicos o no?
Sí, sí, sí.
¿Maternaron también, o paternaron?
También aquellos que adultos que nos han marcado. Y entonces tendemos a proyectarlo hacia Dios, porque como es papá, biológico o no, y le decimos Dios Padre, ¿no?
Claro,
es todo un camino de sanación que uno tiene que hacer con la imagen paterna de la propia historia, descubriendo cuál es la misericordia de Dios. Por eso yo cuando le propongo a los cenáculos de oración de los mensajeros de la paz, pero también de otros movimientos, de otros grupos, que vayan haciendo un camino de sanación, de reencuentro con el Dios bíblico, que es un Dios de misericordia, un Dios cercano, un Dios de ternura. Por eso Jesús insiste y nos muestra a ese Padre lleno de bondad a través de la parábola del Padre misericordioso, sí, o Hijo pródigo, que lo abraza, que le devuelve su dignidad, que no le reprocha absolutamente nada. Cuando uno logra sanar esa imagen, que no lo logra uno, es la gracia de Dios, pero uno abre el corazón, surge más espontáneamente la alabanza, en este caso que esta hermana pregunta, hacia Dios Padre. Porque fíjate, Vero, que surge en general de manera más espontánea alabar a Jesús, al Espíritu Santo, pero muchas personas que han tenido heridas con la imagen paterna, sí, les cuesta. Lo mismo podríamos decir, ya no hablamos de la oración de alabanza, sino de la oración de corazón o rezarle a la Virgen María, quienes han tenido alguna dificultad con la madre, ¿no? Con nuestra madre, la Virgen Santísima, que lo han tenido antes con su madre biológica, sí, en la tierra.
Tienen dificultad cuando rezan a María.
Heridas de abandono, de rechazo, violencia, física o verbal, ¿no?
Qué importante tener esto en cuenta, ¿no? Porque es humano, es algo humano que tenemos que sanar para poder limpiar el camino, ¿no? De oración.
El padre Darío Betancourt habla de una forma de oración de sanación, aunque me voy un poco del tema, pero que es la oración del baño de luz, donde uno esos recuerdos los lleva a la presencia de Dios, vuelve a ese recuerdo que a veces lo tenemos como enterrado, pero que entre Jesús y le entregamos el dolor, perdonamos, nos liberamos, pedimos perdón si es el caso, y a medida que uno va repitiendo cada día un ratito esa oración contemplativa, va sintiendo cómo esas emociones negativas se van disolviendo en el corazón, y en el caso de la alabanza surge más espontáneamente la alabanza a Dios Padre.
Hacemos una nueva pausa, le seguimos preguntando a la audiencia qué experiencia de oración de alabanza tiene para brindar testimonios, ¿no? Y para verdaderamente hacernos una comunidad orante y de alabanza unos junto a otros, también ayudando al hermano que quizás le cueste, y si te cuesta, bueno, quizás quieras hacer alguna pregunta al Padre Gustavo, oblato de la Virgen María y fundador de la comunidad Mensajeros de la Paz. La música y ya venimos.
Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. A ver los coros. Levanto mis manos.
Levanto mis manos.
Aunque no tenga fuerzas.
Aunque no tenga fuerzas.
Aunque tenga mil problemas.
Levanto mis manos.
Levanta las almas al cielo conmigo. Sucede cuando levantas tus manos.
Cuando levanto mis manos,
¿qué comienzas a sentir?
Una unción que me hace cantar.
Cántale al Señor.
Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir.
Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. Tus problemas también.
Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal, padre? Bueno, para mí la alabanza a Dios es lo mejor que hay, ¿no? Se te inunda el corazón, es algo, no sé, para mí no tiene palabras, porque lo alabo a Él, tanto en los buenos y malos momentos, ¿no? Siempre te digo, Señor, gracias por lo bueno y lo malo que me das, que recibo, gracias por los errores y por seguir aprendiendo más de Ti, de Tu Palabra. Y eso es lo que me pone de pie, me levanta. Y sí, son las locuras que de Dios, porque Dios es totalmente una locura. Y bueno, y siempre hay que alabar al Señor, ¿por qué? Porque cuando nos están pasando cosas malas es por algo. Siempre nada es por nada. Sí.
Muy feliz cumpleaños, Padre Gustavo. Espero que Dios y Mamá María lo sigan protegiendo en este camino del sacerdocio y en la vida cotidiana, ayudando a tantos hermanos. y también alentándonos con esa, con ese don que Dios le ha dado, que es el de la palabra. Así que muchas gracias por todo, miles de bendiciones. Soy Liz.
Buen día, hermano de Radio María. Feliz cumpleaños, Padre Gustavo. Usted cuando empezó dijo de que el bebé ya dentro del vientre de la madre sabe, alaba a Dios. Y después también planteó de que el niño cuando nace, el doctor le pega unas palmaditas en la colita para que pueda respirar, para que llore y pueda respirar. Y también en el sacramento de la confirmación, el obispo o a un delegado de él, algún delegado, el sacerdote delegado por él, pega esa palmadita en la cara. Y es para, pienso que es para despertarnos un poco de que tenemos que, por medio del Espíritu Santo, podemos alabar a Dios. Y están esas dos etapas de la vida. Es un nacimiento a la vida. Digamos tres, dentro del vientre, en el nacimiento, después ya en la confirmación, que por medio del Espíritu Santo alabamos a Dios.
Me rindo ante ti.
Continuamos dialogando con el padre Gustavo Hamut, oblato de la Virgen María y fundador de la comunidad Mensajeros de la Paz. La oración de alabanza es la temática tratada en el día de hoy, ¿no? La pregunta, padre Gustavo, es ¿qué sucede cuando alabamos? En este salmo tan hermoso, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de la bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Dios. Como decía la canción que también nos regalaba anteriormente Alejandro. ¿Qué sucede en definitiva y cuáles son los beneficios, entre comillas, de la oración de alabanza, padre Gustavo?
Yo suelo enumerar 7 beneficios, seguramente hay otros, pero al menos me parecen los centrales. Primero, la alabanza honra a Dios. La alabanza pone nuestro enfoque en Dios, no en nuestros problemas, porque en ese momento el poder, la presencia y la capacidad de Dios transforman nuestro modo de pensar. Eso es clave, porque muchas veces en nuestra mente dan vuelta pensamientos equivocados, que cuando empezamos a alabar de Dios, nos descentramos y nuestros pensamientos empiezan a clarificarse. Segundo, la alabanza nos hace más humildes, porque cuando adoramos a Dios, nosotros vamos adquiriendo una perspectiva de nosotros mismos, y la alabanza desinfla el orgullo y el ego. Vamos ganando una imagen personal más sana, basada en la perspectiva que Dios tiene de nosotros. Es como que la alabanza nos ayuda a mirarnos en el espejo de los ojos de Dios, y nos quita el orgullo, nos fortalece contra la tentación, y sana la autoestima. Estas son las dos primeras que menciono.
Sí, nos pone en nuestro lugar, ¿no? La alabanza. Reconocemos que Dios es Dios, decías al inicio, entonces reconocemos quiénes somos nosotros también.
También, lo de San Agustín.
Sí.
Señor, que te conozca y que me conozca. Claro. La alabanza es un modo de conocer mejor a Dios, de conocernos y aceptarnos a nosotros mismos.
La alabanza también se nos revela el amor que Dios nos tiene, revela también nuestro amor a Dios Padre.
Sí, este es el tercer punto, la tercera ventaja, donde nos ayuda a través de esta forma de orar que Dios empiece a ocupar el primer lugar en mi vida. A veces pensamos con nuestra cabeza que Dios es el que ocupa el primer lugar en mi vida, pero fácilmente lo postergo porque dejo la oración, porque viene una visita y ya llego tarde a la misa. La alabanza me muestra esta verdad y me lleva a poner a Dios en primer lugar porque acrecienta mi amor hacia Él.
El corazón puede estar ocupado ¿por qué? Por ejemplo, por el trabajo excesivo, por una persona en particular.
Es que para el católico va a estar ocupado de cosas buenas, pero no va a tener en la prioridad Dios el primer lugar. Ahora, la paradoja es que cuando a través de la alabanza comenzamos a darle a Dios el primer lugar, las otras cosas que nos preocupan empiezan a ordenarse por sí mismas, o no solo por sí mismas. Hay una intervención especial del Señor y de sus ángeles. Por eso, el cuarto punto, la cuarta ventaja, es que la alabanza nos motiva desde adentro a vivir la santidad. No es, bueno, me voy a esforzar para hacer bien las cosas, sino que vienen unas ganas de ser bueno, ¿no? De ser mejores. Viene un deseo de empezar a orar, de empezar a servir, de perdonar, de minimizar los problemas, las dificultades, porque abre nuestros corazones para que vivamos como Dios quiere que vivamos. Entonces, la persona que tiene una atadura, una adicción, siente la motivación desde adentro de dejar eso, que a lo mejor no es una adicción al alcohol o algo grave, sino que también tiene una cierta gravedad, puede ser hablar demasiado, del chisme, o el victimismo. Hay diversas adicciones. La alabanza nos motiva a esa transformación más profunda.
Qué bueno eso de que ordena, ¿no? Nos ordena interiormente, ordena nuestra vida, ¿no? Es como, digamos, tener esta varita mágica que las mujeres necesitamos a veces decir, ay, ojalá tenga una varita mágica para hacer así que se ordene toda la habitación de los hijos cuando están todos así desordenados.
Pero no solo las mujeres. Cuando yo llego de una evangelización y tengo que desarmar la valija y armar otra para salir, señor, tengo que limpiar la habitación y no. Entonces, pero bueno, yo trabajo dos palabras que son del Génesis, caos y cosmos. El caos es el desorden que se daba y el cosmos es el orden. Son dos palabritas de origen griega, caos, desorden. Cosmos, el orden, la armonía, de ahí viene la palabra cosmético. Cuando yo guío los ejercicios espirituales de San Ignacio, y nos toca sobre todo la primera semana, la primera etapa, vemos este texto bíblico y vemos cómo el poder de la alabanza nos ayuda a salir de los caos emocionales, mentales y exteriores y avanzar hacia esa armonía del cosmos.
Qué bueno. ¿Qué otros puntos nos quedan hablando de beneficios, querido padre?
Si querés tener más gozo, más alegría, alaba. Sí. Este es el quinto punto, el quinto beneficio. Yo noto que la alabanza aumenta en nosotros este fruto del Espíritu Santo que es el gozo. Se transforma entonces en compañero constante de la persona que alaba a Dios. Y por eso si incluso nos sentimos deprimidos o desanimados, alabar a Dios nos va a traer gozo prontamente, ¿no? Y quizá para algunos hermanos esto es algo nuevo, porque dice, no, pero yo tengo que alabar cuando estoy contento. No. Es decir, todos tenemos días negativos, días que dormimos poco, situaciones difíciles que resolver durante el día. Entonces, te alabo y te bendigo, Señor, porque tú eres más grande que ese problema. Te alabo y te bendigo, Señor, porque aunque yo no tenga la solución, tú sí la tienes, ¿no? Y ahí vamos entregando al Señor y nos vamos llenando de ese gozo nuevo. ¿Y por qué digo gozo nuevo, Vero? Porque es algo que se renueva en nosotros. En la reflexión de hoy, en el flyer que me armaron para acompañarla, pusieron un reloj, ¿no? Y ahí en la reflexión yo digo, no es el ayer, no es el mañana. Hay personas que viven muy atadas a lo que ya pasó y ya no, ya pasó. O lo que podría llegar a ser y a lo mejor no llega. Lo único que poseemos es el ahora. Entonces te alabo y te bendigo a este Señor, que es el Señor de mi historia, es el Señor de mi futuro, pero sobre todo es el Señor del presente.
Pensaba que importante, ¿no? Porque en una oportunidad hablamos contigo de ser cristiano y está aparejado a ser alegre, ¿no? La alegría del cristiano, ¿no? Un santo triste es un triste santo, se decía por ahí. Y qué bueno que podamos fomentar la verdadera alegría, no la superficial del mundo, la verdadera alegría a través de la alabanza.
San Felipe Neri tenía un cartel que decía tristeza y melancolía fuera de la casa mía, ¿no? Entonces, claro, depende el temperamento de cada uno, depende la propia historia, depende la genética. Pero si tu tendencia es hacia la melancolía, empieza a dar pasos hacia la alegría. La melancolía puede darte como temperamento, sobre todo, una riqueza, una profundidad, pero no hagas nido en ella, porque Dios quiere verte alegre, ¿no? Y acá viene el sexto punto, la sexta ventaja, que la alabanza fortalece nuestra fe. Porque cuanto más grande veamos a nuestro Dios, más pequeños veremos nuestros problemas.
Qué hermosura. Muchos mensajes, ¿te parece que los compartamos, querido padre?
Sí.
Por aquí. Buen día, hermanos, bendecido cumpleaños al padre. En el grupo de oración nos enseñaron a alabar aún en las dificultades. Doy fe que comencé a alabar sin sentir nada, pero despacito iba cambiando el humor. Mira, justamente, la nube negra se fue disipando. Valeria nos comenta como testimonio de esto que estamos hablando. Les cuento que soy llorona. Cuando alabo, solo se me caen las lágrimas y un día en la misa me acompañó mi esposo y la alabanza no hay más grande, se me caían las lágrimas por esta misma alabanza y mi marido vio que llegamos a casa y me dijo, no vayas más a misa, mirá, estás llorando un montón, dice.
Bueno, sí. Una amiga justamente dice, no voy a llorar más con mi hijo, el niño tiene 7, 8 años, dice, porque mamá, cada vez que vas a la iglesia llorás. Y ella le explicaba, sí, pero es de alegría, de emoción.
Claro.
Y que fíjate, Vero, que San Ignacio tenía lo que también se llama el don de lágrimas.
Sí.
Cuando él salía al balcón ya al final de su vida, ¿no? En los últimos años, y veía un cielo estrellado, comenzaba a alabar a Dios y se le caían las lágrimas de emoción, ¿no? Y yo la otra vez estaba en una casa, en un parque pequeñito, pero lindo, con la imagen de la Reina de la Paz, y vinieron un montón de aves, ¿no? Hay una clase que se llama tordo músico o tordo musical, así.
Sí.
Y era una bandada y cantaba, digo, ¿cómo alaban a Dios? También porque habían entronizado la imagen de la Virgen Santísima.
¡Qué belleza! Buen día, Radio María. Un abrazo al Padre Gustavo por ser tan dulce en sus palabras. Transmite mucha paz. Tengo dificultades con mis hijos. Tengo un hijo justamente privado de la libertad injustamente. Y yo entrego a Dios enseñarle a no perder la fe, orar todo el día, no ponerse triste, que el Espíritu Santo, si no, no puede habitar en él, y no vengarse, sino entregarse al Señor. Y desde que empezó esto, me aferré a Dios y a Radio María, por eso estamos de pie, somos papás muy mayores. Un abrazo, los escucho todo el día. Qué importante, ¿no?
Un abrazo muy grande a estos papás mayores, y no sé, a mí me viene el corazón decirles que Dios los ama mucho, ¿no? Que Dios sabe del dolor de ellos, del sufrimiento, pero también de la fidelidad y de la perseverancia. Así que alaben y disfruten ese amor de Dios, aún en medio del dolor que están pasando.
Esta circunstancia. Buen día, Vero y Padre Gustavo. Qué hermoso programa. Me encanta la oración de alabanza. Doy gracias por el poder alabar a Dios. Yo tenía un hermano en Cristo que ahora ya goza de la eternidad, que siempre cantaba una canción que justamente dice, te alabo desde la eternidad, glorifica dentro de mí, Señor, tu presencia, bendito sea Dios, Gabriela desde Venado Tuerto. La canción, ¿no? San Agustín decía que cantar es orar dos veces, también la cantar, ¿no? Ahí Alejandro nos regaló muchas canciones.
No, y además el Apocalipsis, el Catecismo lo menciona, no llegamos a leerlo.
Ah, sí.
Habla que la vida eterna será una alabanza permanente.
Cierto, sí.
Entonces empecemos a practicar ahora y va a ser, en medio de las lágrimas de algunos días, en medio de días nublados, va a ser el cielo también en la tierra. Vamos a tener rayitos de sol del cielo en nuestro corazón, porque va a ser la alabanza eterna.
Claro. En alguna canción que a alguno, no sé, se le ocurra, por ahí hablamos de jaculatorias también, o la aleluya, pero también las canciones mismas, ¿no?, incitan a la alabanza.
Sí. Muchos de mis libros surgieron más que nada por pedidos de la gente.
Sí.
Y una vez predicando en Corrientes, se acercó una señora y me dice, padre, tiene que hacer un rosario de alabanza, ¿no? Después de que habían otros. Y en otro lugar me dijeron, padre, ¿cuándo hace rosario de alabanza? Y ahí surgió ese librito,
wow, qué hermoso,
donde en cada Ave María uno alaba por una cosa diferente a Dios, ¿no?
Uh-huh.
Entonces creo que también eso, bueno, es una práctica, decir, Señor, te alabo por este momento. Señor, te alabo en nombre de los que no te alaban. Señor, te alabo y te bendigo y te glorifico. Uh-huh. Es decir, con cada Ave María nosotros podemos levantar una alabanza. Ese puede ser un buen ejercicio también, aunque no sea con el libro, pero con tu propio rosario, armar tu rosario de alabanzas diario.
Hermoso. Ahora, me gusta mucho la alabanza. Cuando alabo las dificultades y los problemas, siento que justamente se rompen cadenas en este lenguaje al cielo y transformamos lo que está mal en bendiciones. Estela de Avellaneda, en provincia de Santa Fe, dice esto. Les comparto una experiencia de vida. Cuando era chica, mis padres papás compraron los cassettes de Salmos del Pueblo de Dios. Recuerdo estar ayudando en las tareas del hogar, escuchar y cantar una y otra vez estos salmos. Bueno. Dios pasó por ahí y hoy, salmista, y compartir la alabanza en la asamblea cantando justamente estos salmos es lo que más me llena. Desde Mendoza, saludos y gracias al Padre Gustavo. Qué belleza. Mónica de Tres Arroyos dice, no conocía la renovación carismática, llegó a mi vida en tiempo justo, ya que cuando mi hijo se empezó a consagrar con los evangélicos o congregar con los evangélicos, lo acompañé en una reunión y realmente me di cuenta de la importancia de la alabanza en cuerpo y alma. Soy Mariana y la verdad que agradezco y si me cruzo a veces a esta iglesia, dice, justo en estos días me invitaron a un retiro que dio el Padre Martínez y encontré lo que necesitaba, ¿no? La alabanza y la función del Espíritu Santo y de Mamá María. Nuestros hermanos evangélicos tienen mucha esta práctica de oración de alabanza también, ¿no?
Depende de la iglesia, más que nada lo que son las iglesias pentecostales. Sí. Pero yo animaría a todos los oyentes a que den talleres, que preparen talleres en sus capillas, en sus parroquias. Sí. No es solo, como decía el Papa, algo de la renovación carismática. Claro. Toda la iglesia necesita ser renovada en el poder del Espíritu. De hecho, para los hermanos de Buenos Aires que quieran, el año próximo, si Dios quiere, todos los martes vamos a estar brindando un taller de carismas. Y ahí vamos a tener taller la alabanza, el don de lenguas, carisma de sanación, carisma de profecía. Es decir, diversos predicadores, abierto a todo el pueblo de Dios, ¿no? Porque los carismas son necesarios para nuestra vida. Decía Santa Teresa de Ávila que antes de conocer el poder del Espíritu Santo, su vida era como estar en un bote a remos con la corriente en contra. Y que cuando conoció al Espíritu Santo y empezó a abrirse a sus dones, fue como ir en un velero que no tenía que hacer nada salvo extender las velas y el viento le impulsaba.
A propósito de esto, me están preguntando mucho el contacto para el Evangelio del Día y también para los lugares donde, Padre, vas a estar en el sur. ¿Viajas mañana?
Mañana estoy viajando, sí, para Tolhuin, sí. Río Grande y Ushuaia.
Bien, muy bien. Así que para aquellos que quieran mayor información, pueden comunicarse con los mensajeros de La Paz en mensajerosemp, este es el email, ¿no? mensajerosemp@gmail.com. Perdón, consagradosemp.
Consagradosemp.
Semp. C-E-M-P, consagradosemp, todo junto, @gmail.com. Y recuerden que para recibir el Evangelio diario del Padre Gustavo, llamar al 11-63-30-16-25, mandar un mensaje también por WhatsApp, 11-63-30-16-25. Ahora, peregrinaciones, me preguntan por aquí, el año próximo, ¿es?
El año próximo, si Dios quiere, finales de abril, parto para Roma y Medjugorje.
Sí.
Lo hacemos como un camino de sanación interior. Luego también está la posibilidad de hacer Italia, San Pío de Pietrelcina, San Benito, San Miguel Arcángel, San Francisco de Asís, Santa Rita, San Antonio de Padua. Después a finales de agosto iremos de nuevo a Medjugorje, septiembre tras los pasos de la Sagrada Familia y de Moisés en Egipto con el opcional de Petra. Fines de octubre nuevamente Medjugorje con la aparición con Miriana y principios de noviembre, Tierra Santa, tras los pasos de Jesús y de la Sagrada Familia.
Preguntan por aquí, ¿en qué lugar del Evangelio puedo encontrar la oración de alabanza? Yo me quedé pensando porque en uno de los números del Catecismo, el 2640, habla en San Lucas, menciona con frecuencia en su Evangelio la alabanza ante las maravillas de Dios. ¿Este puede ser una recomendación para esta hermana también que lo pide?
Sí, yo diría que si ustedes consultan en el Catecismo, a partir del número 2639 hasta el número 2643, repetidamente aparecen citas bíblicas donde se puede hacer todo un cuadro en cuanto a la forma de alabar, ¿no? Pero no quisiera olvidarme del séptimo y último beneficio de la oración de alabanza, sino van a decir, el padre dijo que eran siete.
Contó mal,
dijo siete y hay seis. Pero el séptimo a mí me parece uno de los más interesantes porque hoy día en la sociedad, escuchaba antes en otro de los programas que hablaban sobre cómo se trata de influenciar desde algunos medios de comunicación con la división entre las personas, la confrontación negativa, el espíritu de muerte a través de la del aborto, etcétera, nuestro nivel emocional está como muy vulnerable. Entonces la alabanza eleva nuestras emociones. Lo que son preocupaciones, temores, dudas, no pueden sobrevivir por mucho tiempo en una atmósfera de alabanza.
Uy, ¡qué hermoso! A practicar entonces, a animarse.
Satanás odia la alabanza, por eso claro. Cuando alabamos, él huye.
Claro. ¿Te parece que lo hagamos ahora? En comunidad, con toda la gente que nos está escuchando, para que se animen, quizás para que estrenen esta oración, si nunca se animaron a hacerlo. Vamos a continuación a hacer esto en los micrófonos de la radio, si te parece, padre.
Con gusto. Te invito a que en la medida de lo posible cierres tus ojos, o si quieres abrirlos, o extender tus manos, pero que tomes conciencia de que Dios está junto a ti, de que Dios habita en ti, la Santísima Trinidad, Papá Dios, el Hijo, el Espíritu Santo, y dile con tus palabras también espontáneamente, te alabo, Papá Dios, porque me has creado, porque me amas, porque me sigues creando y me sostienes en la palma de tu mano. Te alabo, Jesús, Hijo de Dios, que te has hecho mi hermano. Gracias por un amor tan grande, por haberme traído la salvación, muriendo en la cruz y resucitando. Te alabo por tu bendita sangre. Te alabo por haberte quedado en el sagrario para dejarme tu palabra, tu cuerpo y tu sangre. Te alabo, Espíritu Santo, porque eres el dulce huésped de mi alma, porque eres mi consuelo en la aflicción. Te alabo y te bendigo, Santísima Trinidad. Y, Señor, bendícenos a todos nosotros, a todos nuestros hermanos con quien hoy hemos tenido esta unión espiritual tan fuerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Alabamos al Señor también por tu vida en este día especial. Que Dios te bendiga especialmente, Padre Gustavo, en tu cumpleaños número 60, se puede decir, ¿no?
Sí, tranquilamente. Y bueno, ya el miércoles próximo tenemos el último encuentro.
Así es, el último encuentro.
Con el último módulo sobre la oración como camino de paz.
Un placer haberte tenido acá nuevamente.
Bueno, muchas gracias, Vero, Alejandro y a todos los hermanos de Radio María.
Hasta la próxima semana.